AstraZeneca, son todas iguales, hacen lo mismo. Vamos a charlar un poco con Martín Rumbó. Martín es investigador principal del CONICET, profesor de la Facultad de Exactas y director del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, por este tema justamente de las vacunas, ¿no? Todo lo que atiene a esto. A ver qué es lo que nos puede contestar al buen día. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido aquí al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan.
¿Qué tal, Marcela, Matías? Un gusto de poder charlar con ustedes.
Buenas.
Bueno, todas estas curiosidades que hacen al mundo, ¿no? Uno de pronto se encuentra con que la Argentina va a fabricar vacunas y se pregunta, ¿no? Porque viste que generalmente nosotros descreemos mucho de nuestras posibilidades porque nos han enseñado eso, que la Argentina no sirve para nada, que somos un cúmulo de gente que somos unos inútiles, por poco te dicen, ¿no? O te lo hacen creer. Digo, ¿es importante para la Argentina el hecho de fabricar vacunas?
Bien, sí, bueno, en todo este tiempo las vacunas han sido uno de los focos de interés y de alguna forma todos nos hemos enterado y acercado al mundo de las vacunas, que es una de las herramientas para el manejo de la salud pública de mayor impacto. Entonces, te diría, sí, claramente sería una cosa muy importante que en la Argentina se pudiese aumentar la cantidad de vacunas que se producen y diversificar el tipo de vacunas que se producen. Acá se están haciendo algunas vacunas, muy poquitas, de las del calendario de vacunación, y bueno, hoy en particular la gran preocupación de todo el mundo es tener acceso a la vacuna que previene la COVID-19, que es la que nos tiene en jaque con todos los problemas que estamos viviendo. Por ejemplo, que haya un laboratorio o varios, porque está también la transferencia de tecnología que se hizo con mAbxience para la producción de la vacuna desarrollada inicialmente por AstraZeneca, y ahora también esta noticia de que el laboratorio Richmond está produciendo o en camino de producción de la vacuna, la Sputnik, son muy buenas noticias porque en el fondo uno diría son instalaciones de capacidades que van a servir para cubrir la emergencia actual, pero también que es algo que va a quedar como una capacidad que se va a poder seguir para este tipo de vacunas o eventualmente se podrá usar para alguna otra variante que tanto de las que existen como nuevas que se desarrollen. Así que siempre es una buena noticia que haya producción en Argentina.
¿La tecnología que se necesita para fabricar vacunas es muy sofisticada? Digo, ¿es especial o es un laboratorio químico, farmacéutico o normal?
Mira, no, en general tiene cierta sofisticación, pero tampoco estamos hablando de cosas que sean imposibles. Depende mucho del tipo de vacuna. Si nosotros estamos hablando ahora de las vacunas de la Sputnik o la de AstraZeneca, las dos son muy parecidas y tienen una cierta tecnología. En el fondo es producir un adenovirus, que es un virus que va a servir para transportar la información de la enfermedad SARS-CoV-2 a nuestro organismo y frente a la cual vamos a desarrollar una respuesta. Entonces, en el fondo, para producir la vacuna, ¿qué necesitas? Tener una capacidad para producir, en este caso, estos virus, los adenovirus, en cantidad, y después tener todo un sistema de fraccionamiento, distribución, en lo que se llama el vialado, bajo ciertas normas. Todo tiene que ser en espacios súper limpios, tenés que tener presiones y aires controlados. Digamos, la operatoria en una planta de vacunas es dentro de lo que es la industria farmacéutica, una de las prácticas complejas. Pero tampoco es algo que vos digas, se puede hacer en un solo lugar del mundo. Es decir que tenés que tener, o lo que se han adecuado, son algunas instalaciones productivas a la tecnología de producción de vacunas, de este tipo de vacunas, y por otro lado, también lo que se hicieron son acuerdos de transferencia de tecnología, es decir, el que desarrolló la tecnología inicialmente, hace un acuerdo con una empresa local y le enseña exactamente los detalles del proceso, que son los detalles que están protegidos y que los maneja solo el que desarrolló la tecnología. Entonces es como que
eso es por eso que está el dueño del laboratorio de Richmond en este momento en Rusia, porque nosotros queríamos hacer una nota con él. ¿Estará tramitando esa transferencia de tecnología?
Bueno, en Ellos ya hicieron un acuerdo de transferencia desde fines del año pasado y bueno, en febrero fue la noticia que iniciaban los procesos. Todo eso tiene toda una parte primero de discusión legal, de acuerdos, que son esos que, como dicen, acuerdos entre privados, en donde se definen una serie de cuestiones de qué, bajo qué condiciones, qué cantidades, digamos, son acuerdos particulares. Entonces, yo diría, probablemente la etapa general de transferencia y lo que fue los el inicio para iniciar estos primeros lotes piloto que se hicieron, ya ocurrió. Pero lo que tiene, sí, lo que están haciendo ahora es controlar las características
la calidad
de la vacuna producida acá, claro. Y eso claro, sí, porque en el fondo uno diría, después también toda esa documentación de testeo de lo que se un laboratorio de producción de vacunas siempre tiene un área de control de calidad asociada en el lugar. Pero a su vez, por ejemplo, en este caso, estarán validando las características de la producción hecha en Argentina con los estándares que usaron en Rusia. ¿Sí? Entonces eso también yo creo que va a ser un respaldo que va a ser después presentado a las autoridades regulatorias de Argentina para que se apruebe la aplicación de la vacuna en el país, de esta vacuna producida acá en Argentina.
Imagino que debe ser un tema fundamental esto de que la vacuna sea respetado todos los cánones que se le han aplicado como seguridad y etcétera, etcétera, en la fabricación, para sacar un producto que sea altamente aplicable, ¿no? Pero saliendo de ese tema, los otros días decía el dueño de laboratorios Richmond que él calculaba que para el mes de junio se estaban fabricando 1 millón de vacunas en la Argentina si todo salía bien con estas 21.000 dosis que se habían mandado como prueba de calidad. Digo, ¿tan rápido se puede pensar en 1 millón de dosis ya en junio? ¿Tan rápido se producen vacunas?
Mira, una vez que tenés la estructura y la escala, podés producir millones, digamos. Una cosa es hablar de 1 millón y otra cosa es hablar de 100 millones. Pero, digamos, un escalado a ese nivel puede ser rápido, pero tenés que tener, digamos, la capacidad productiva los lotes de producto que vas a envasar y después la capacidad para de procesamiento y envasado. Después, y otra cuestión es que en paralelo tiene que ir todo lo que es autorización frente a las autoridades regulatorias. O sea que tenés que jugar en varios terrenos con cierta complejidad. Pero te diría, en la medida que vos tengas las instalaciones adecuadas para hacerlo, después podés ir rápido.
Cosa compleja pasar.
Yo le daría un voto de confianza a esos tiempos, pero bueno, obviamente que depende mucho de cómo están organizados en el plan de producción del laboratorio.
Sí. Mati.
Sí, yo quería consultarle por el tema de las diferentes dosis de las vacunas, porque ahora llega este 1 millón de dosis de vacunas de China, de la Sinopharm, y el gobierno está evaluando la posibilidad de que sean creo que ya está confirmado que va a ser para de mucha de la gente que ya recibió la primera. Creo que tiene que ver también con el hecho de la desconfianza que se generó con esta vacuna, de si no se recibía las dos dosis, cuánto te cubría, te inmunizaba y demás. Hay un debate abierto sobre el porcentaje de inmunización que dan estas vacunas, y segundo, ¿está bien esto de ir modificando la estrategia de vacunación respecto a, bueno, ahora vamos a darle mejor la segunda dosis, no, ahora aprovechemos para inmunizar a más gente? ¿Está bien hacer esto?
Y mira, es un tema delicado que yo creo que en todos los países del mundo se les plantea más o menos este tipo de disyuntivas, salvo 3 o 4 que han resuelto muy bien en cuanto a la provisión y la ejecución de los planes de vacunación. La mayoría está administrando la escasez. Entonces, en ese sentido, te diría, la decisión de haber tratado de hacer una vacunación más amplia, expandiendo la cantidad de primer dosis a más gente, tiene una lógica atrás de tratar de generar, aunque no sea la protección ideal, un umbral de protección mínimo a más gente. Lo que también está en discusión, porque son cosas que se están aprendiendo con estas experiencias, todos los que fueron los estudios de fase 3 se hicieron con 2 dosis. No hubo estudios muy grandes hechos con una sola dosis de cada una de las distintas vacunas. Y esos estudios están saliendo y se están conociendo resultados en semana a semana. Entonces, una de las cosas que yo entiendo lleva a la decisión de utilizar la llegada de vacunas de Sinopharm ahora como segunda dosis, es que el efecto protector tiene de una única dosis no es el óptimo, y tenés también unos tiempos para que la segunda dosis sea óptima. Entonces, que no se atrase demasiado esa segunda dosis también es importante, en particular en esta vacuna. Entonces, yo entiendo que eso es un poco el racional de esta decisión. Pero bueno, creo que lo que se está haciendo es tratar de conjugar las posibilidades de lo que se va accediendo como stock de vacunas y tratar de que tengan el mejor impacto posible. Y en ese sentido yo le veo una lógica. Así que bueno, en cierta forma yo lo que veo positivo es que sigan llegando vacunas y que no se interrumpa, claro, o que se pueda aumentar, claro, todavía el ritmo de vacunación.
Martín, te hago una pregunta. ¿Hay vacunas mejores o peores? Porque viste que se ha abierto como una guerra, ¿no? La Sinovac, la Sinopharm, la AstraZeneca, la Sputnik. Hoy se dice que la Sputnik es la mejor de todas. ¿Están hechas todas sobre la misma base? ¿Son parecidas? ¿Son distintas?
Mira, son distintas en algunos aspectos. Es decir, por ejemplo, esto que les decía de que hay algunas que usan un virus para transportar la información genética de la enfermedad contra la que se quiere vacunar. Otras, como que no se están aplicando acá, como la de Pfizer, utilizan directamente los ácidos nucleicos como transportadores de información y no van empaquetadas en un virus. Otras, como la de Sinopharm, son de virus inactivados. Entonces, ya cada una algunas tenés un, digamos, son más sencillas en cuanto a la cantidad de información que llegan, que van todas sobre una sola proteína. Otras, como la de Sinopharm, tienen el virus completo, que eso implica que tenés respuesta contra más elementos del virus y no solo contra la proteína de la espícula. Y todavía es muy prematuro para decir, esta es la mejor vacuna. O sea, sabemos que hay algunas que han llegado, todas tienen muy buena eficiencia, porque en el fondo cuando empezó el año pasado todo el problema, lo que se estaba rogando es por llegar a tener una vacuna que tenga más del 50-60% de eficiencia, y ahora tenemos 6-7 vacunas en aplicación que todas están por arriba de ese umbral. Y una de las dudas que todavía está, y eso se va a saber con el tiempo, es cuánto dura la inmunización, la capacidad, claro, protectora de cualquiera de estas vacunas en el tiempo. Es decir, esto tiene que ser una vacuna de revacunación periódica, esa periodicidad va a ser cada un año, cada dos. Entonces, por ahora diría...
Pero te hago una pregunta que va en línea con eso.
Aplicar, hay que utilizarla, sí, eso seguro. Y todas han pasado por un riguroso camino de aprobación y han cumplido todas las fases clínicas. O sea, que en ese sentido...
O sea, hay que vacunarse, eso es concreto.
La mejor vacuna, la que te puedan dar. Pero no, en ese sentido...
¿Y qué hacemos, por ejemplo? Porque, por ejemplo, seguimos el fantasma de la AstraZeneca, ¿no? Que se le dio tanta difusión a esto de los trombos. Es muy difícil explicarle a una persona o que tiene varices o que tiene algún tipo de problema de salud que no le va a hacer nada. Lo digo porque lo vivo cotidianamente, ¿viste? Totalmente. Y vos decís, bueno, pero no te pasa nada. Y si yo soy ese uno, ¿qué le pasa?
Mira, el riesgo de cualquier intervención existe. O sea, no hay nada que sea riesgo cero. Esto de los trombos es una preocupación. Los casos registrados severos han sido muy bajos en número, ¿sí? Aún así sigue siendo una preocupación. Pero te diría, estamos hablando de frecuencias de menos de uno en 100.000 casos vacunados. La chance, si vos tenés COVID, de tener un problema trombótico es de 16%, es decir, que uno de cada cinco puede tenerlo. Entonces, no se compara el riesgo de la vacuna con los riesgos que tenés con la enfermedad. Por eso también es para mí el mensaje, sí, bueno, toda la vida tiene riesgo, pero vayamos a lo que tenga menos.
Algo que te quería decir, vos me decías que no se sabe lo de la inmunización, la cantidad de tiempo, y eso es real. Lleva mucho tiempo saber, primero, imagino que más de un año, el hecho de saber cuánto dura la inmunización. Y digo, vacunando a la gente periódicamente, si fuera que tiene que ser así, ¿no se terminaría pensando en que ese virus se puede erradicar, pensar que en algún momento del mundo se diga el COVID-19 no existe más? ¿Se puede pensar en eso?
Mira, sería una visión demasiado muy optimista. Pensemos que de las enfermedades que infecciosas que de alguna forma amenazan a la humanidad o que pueden ser digamos que a las cuales somos susceptibles, solo la viruela y estamos muy cerca de erradicar la polio y pensá que esos fueron digamos, ejemplos hechos por campañas de vacunación a lo largo de años. Entonces, yo pensaría que vamos a tener que primero tener un gran periodo de coexistencia con el coronavirus y la COVID-19, que va a ser una lucha que va a durar, o va a haber esto de las variantes, va a ser algo que nos vamos a pasar años hablando de las variantes virales, y va a ser algo que uno diría, bueno, probablemente tengamos que tener incorporado en nuestro esquema de vacunación alguna de todas estas vacunas que están dando vuelta hoy. Que todavía eso tampoco está claro cuál de todas va a ser. Porque hay algunas vacunas que no se pueden usar muchas veces porque empiezan a generar respuesta contra los vectores. Entonces, lo importante ahora es vacunar rápido para que deje de circular el coronavirus o baje la circulación. Pero de ahí a que desaparezca del mundo, estamos hablando de otros tiempos.
Martín, lo último de mi parte, por lo menos. Hay mucha gente que está, ¿no?, con cualquier vacuna con dudas de si te generan o no anticuerpos. Un amigo que es bioquímico me dice que se vacunó y se hizo un análisis para ver si había levantado los anticuerpos, digamos, bueno, esas cosas que por ahí tienen algunos locos, digamos. ¿Esto puede pasar? Digo, ¿por qué? Porque es un tipo de inmunidad colectiva que se trabaja, digamos, no importa, no es salvarte la vida a vos, sino que si nos vacunamos todos juntos y al mismo tiempo, lo más lógico es que la mayor cantidad de gente genera anticuerpos. ¿Puede haber alguna forma de que alguien sepa si la vacunación le generó anticuerpos o no?
Mira, los estudios que están hechos en el mundo, y nosotros estamos haciendo ahora ese mismo tipo de estudios acá en nuestra población en Argentina, en La Plata, con la Universidad de La Plata y el CONICET en la Facultad de Exactas, es que frente a dos dosis de la mayoría de las vacunas que están en uso acá, hay una más del 95% de los vacunados levantan respuesta de anticuerpos, ¿sí? Y estamos ahora haciendo todos los estudios para ver qué porcentaje lo hace con una dosis, que siempre es menor y es mucho mayor cuando tenés dos dosis. Es una forma de medir la respuesta a la vacuna, pero cuando uno recibe una vacuna no solamente hace anticuerpos, sino que genera otros mecanismos de defensa que no se miden con anticuerpos, como son células de memoria, respuesta de linfocitos citotóxicos, que también te protegen. Entonces uno diría, todavía no está del todo claro cuál es el mejor parámetro o cuántas cosas distintas tenés que medir para estar seguro que tenés protección. Por ahora lo que estamos haciendo es medir sobre todo respuesta de anticuerpos. Y estamos en proyectos de medición también de respuesta celular y tratar de entender cuáles son los mejores parámetros o indicadores de la eficacia de la vacuna. Pero esto te diría, esto es a nivel individual. La mayoría de las personas vacunadas van a generar una respuesta protectora, incluyendo la respuesta de anticuerpos, y después cuanto más gente esté vacunada, más difícil va a ser que el virus siga circulando. Y eso es lo que se llama inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, en donde si el virus circula poco, aún los que no están vacunados tienen menos riesgo. Entonces uno diría, cuanto más gente esté vacunada, baja el riesgo para todos, para los vacunados y para los que no.
Aparte, si hay menos circulación del virus, también hay menos posibilidad de que la cepa mute, ¿no?
Exactamente, esa es la otra gran amenaza, que cuanto más circulación hay, en cada persona aparecen variantes nuevas, que no las registramos, que a veces no se establecen, que a veces no contagian a otro, pero cuanto más veces ocurre el proceso, cuanto más personas se infecten, más chances hay de que aparezca alguna variante más complicada, que de alguna manera reinfecte o que pueda infectar a los que están vacunados. Entonces, eso es lo que también es un gran riesgo y por eso también lo importante de mantener las medidas de prevención para que los que no están vacunados no se enfermen y también vacunar a todo el mundo para que baje la circulación porque haya inmunidad colectiva. Entonces, estamos en un momento que esas son las prioridades para combatir esta enfermedad.
Y para saber cuánto dura la inmunización que te provee cada vacuna, ¿habrá que esperar cuánto tiempo prudencialmente?
Y esos son estudios que están en marcha, pero el problema es que solamente lo dice el tiempo. Uno diría, por ejemplo, los que ya se vacunaron en fase 3, a partir de julio-agosto, que empezaron la fase 3 el año pasado, vamos a tener gente que ya tuvo un año de vacunación completa, y sobre esos grupos se va a empezar a ver qué porcentaje, si hubo reinfecciones, claro, infecciones o no, claro, en qué momento aparecieron. Entonces, es como que el reloj empezó, te diría así, a girar, primero cuando se hicieron los fase 3, que vos tenés un número más grande para hacer estudios. Y después, te diría, en cada lugar donde se están haciendo vacunaciones masivas a población, vamos a empezar a tener esa evidencia. Entonces, pero es como que empezás a poner el contador el día que empezaste a vacunar. Así que lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Uno diría, bueno, todavía no está claro al año cuánto protege cada vacuna. Y entonces habrá que esperar, y eso es, nos vamos a tener que acostumbrar, sí, claro, a tener, que esto es una enfermedad nueva sobre la cual estamos aprendiendo todo día a día.
Martín, muchísimas gracias por estar en el programa y por todas estas explicaciones, ¿no?, que lo hacen un poco más viable dentro de lo que es el desconocimiento de cada uno de nosotros. Un abrazo muy grande.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto, nos vemos.
Hasta la próxima.